Hora 14, Madrid.
Descenso de temperaturas, mañana de lluvias, 10 grados centígrados en este momento en la Gran Vía. La Vida de Madrid, Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. El PP, el gobierno regional, definitivamente ha puesto en marcha la máquina de los mamporros. Dialécticos, claro. Se acercan las elecciones, hay que marcar territorio y de nuevo los ataques muy duros han ido dirigidos contra el rector de la Complutense, contra Carlos Berzosa, que ayer en esta emisora denunciaba, entre otras cosas, presiones, muchas presiones, para que actuara judicialmente contra los asaltantes de la capilla de la Universidad de Berzosa. Hoy han dicho de todo, empezando por la presidenta de la comunidad, que ha descrito su mandato como un absoluto desastre. Hay más, las andanadas van también dirigidas contra el director del Instituto de Collado Villalba, al que, según confirma hoy el consejero Granados, se le ha abierto un expediente por adoctrinamiento a los estudiantes. Y para cuadrar el círculo, asunto que les contamos a esta hora, la denuncia presentada contra la alcaldesa de Valdemorillo, que según el Partido Independiente de esa localidad ha incumplido la ley, porque este fin de semana buzoneó un vídeo y documentación entre sus vecinos en la que presumía de su gestión en los últimos años. Y eso, dicen los denunciantes, va contra la ley. Y de turbia está la política madrileña. Más noticias, Cristina Machado, hola.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Ni la zona cero del caso Gürtel va a sufrir en las próximas elecciones. Esperanza Aguirre ha anunciado cambios en la lista de Boadilla del Monte, pero dice que manejan encuestas que les vuelven a dar una holgada victoria. Más tensión se ha encontrado la presidenta en el clínico donde hoy se inauguraba la zona renovada y donde se ha encontrado con la bronca de los trabajadores, porque a pesar de esta inauguración, las obras no están terminadas. Bronca también para el alcalde Gallardón, esta vez de los bomberos, que han aprovechado el acto de presentación de la renovada Plaza de Ópera de la capital después de casi 3 años de obras. Y polémica en la visita de Jaime Elizabetsky a Madrid Río. El Partido Popular dice que trata de apropiarse de un proyecto del ayuntamiento. El candidato se defiende, asegura que tiene que defender los 235 millones de euros que el gobierno central ha invertido en estas obras. En el capítulo de promesas electorales, Tomás Gómez se ha comprometido a construir 10 paradores autonómicos si gana las elecciones. Uno de ellos estaría en Aranjuez. Y una cosa más, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado más nombramientos en el Ayuntamiento de Las Rozas por no contar en las decisiones con los sindicatos.
Gracias, Cristina. También la información del deporte con Jesús Gallego. Hola, Jesús.
Hola, buenas tardes, Pedro. Después de la importante victoria del Real Madrid de baloncesto ayer en la Euroliga ante el Power Valencia, hoy juega Estudiantes en la Eurocup. Los del Ramiro juegan en Croacia ante el CD Vita, el primer partido del playoff de cuartos de final. Y también pendientes de la selección española, que sigue trabajando en Las Rozas. Hoy menos mercadotecnia, han presentado un libro solidario. Luego se lo presentamos a los oyentes porque merece la pena el fin para el que está destinado el libro que apadrina Andrés Iniesta.
Y vamos con la información de servicio. En primer lugar, nos marchamos a la Dirección General de Tráfico. Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sigue muy tranquila la situación en todas las carreteras de la región. Afortunadamente, sin incidencias importantes, aunque en toda la zona de la sierra todavía los bancos de niebla siguen dificultando la conducción. Así que seguimos pidiendo a los conductores que moderen su velocidad y, sobre todo, que aumente la distancia de seguridad.
En el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Y precisamente al centro nos trasladamos porque hay mucho tráfico en la Gran Vía. Ahora en sentido Plaza de España, en Alcalá Banco de España en sentido Cibeles, en el Paseo de Recoletos y en la bajada hacia la Plaza de Colón por Sagasta y Génova. También en la arteria principal, en el Paseo de la Castellana, entre las plazas de Cusco y Lima en ambos sentidos, en la prolongación de O'Donnell con Doctor Izquierdo y por último en Joaquín Costa, sentido Francisco Silvela.
Y nos queda el tiempo, día muy desagradable, con frío, con lluvia a ratos. Vamos con el pronóstico. Ana Jiménez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? El mal tiempo sigue en la Comunidad de Madrid. Seguimos con cielos grises y con lluvias que no empezarán a desaparecer hasta el fin de semana. Así que de momento tocan precipitaciones acompañadas de tormenta y que se darán sobre todo en las primeras y en las últimas horas del día. Esta próxima madrugada podría volver a nevar en la Sierra de Madrid a partir de los 1.200 metros y el viento sigue soplando con rachas fuertes. Mañana perderá algo de intensidad.
Vamos con algunos de los testimonios políticos que nos deja esta mañana de miércoles. Ataques, en la mayor parte de los casos, muy contundentes, muy duros, y curiosamente contra dos personas relacionadas con el ámbito de la educación. El primero de ellos, contra el rector de la Universidad Complutense, contra Carlos Berzosa, que ayer en La Ventana, con Gemma Nierga, enseguida lo vamos a escuchar, denunciaba, entre otras cosas, presiones. Haber recibido presiones, muchas presiones, desde que un grupo de estudiantes asaltó una capilla católica. Pues bien, hoy, sobre la figura, sobre la gestión de Carlos Berzosa, Esperanza Aguirre ha dicho esto.
Su segunda legislatura, desde luego, ha sido lamentable. No es que la primera me pareciera bien, pero esta yo creo que ha puesto de manifiesto primero, el agujero que deja en la Universidad Complutense; segundo, el sectarismo de esa universidad; tercero, el que los fondos que la Comunidad de Madrid le entregaba no se han utilizado para hacer las obras urgentes que los colegios mayores necesitaban; y verdaderamente una falta de atención a lo que deben ser las funciones del rectorado.
Ya saben que la Universidad Complutense está inmersa en un periodo electoral al que concurren 6 candidatos diferentes. Como les decía, el rector de la Complutense, Carlos Berzosa, pasó ayer por La Ventana, por el programa de Gemma Nierga, donde denunció las presiones que ha tenido que sufrir desde que se produjo el pasado 10 de marzo ese incidente en la capilla.
Pues a mí me ha parecido desmesurada. Y yo, de hecho, he tenido muchísimas presiones para que denunciara a los estudiantes en comisaría, para que cierre la asociación contra poder. Y tengo unas presiones tremendas para llevar esto adelante. Y, sin embargo, me he opuesto a ello. He dicho que voy a hacer un expediente en la universidad. Porque la universidad es autónoma y la universidad tiene sus propios instrumentos para poder llegar a una serie de conclusiones en este aspecto, en este sentido. He recibido una presión de correos electrónicos, pero también de los medios de comunicación. No soy capaz de denunciarlo y no es así. He actuado como debo de actuar.
Segunda persona que ha sido hoy objeto de las críticas del gobierno regional, el director del Instituto de Collado Villalba, en el que el alcalde, al menos según el relato del alcalde, participó en una sesión, en una especie de tengo una pregunta para usted, en este caso tengo una pregunta para el alcalde del municipio. Sesión en la que participaron algunos alumnos. El Partido Popular le acusa al alcalde de Collado Villalba de dar un mitin entre los estudiantes. Hoy, además, el diario ABC asegura que el director de ese centro forma parte de la candidatura del Partido Socialista. Vamos a escuchar dos de las críticas que ha recibido. La primera, de la consejera de Educación, Lucía Figar.
En ningún instituto público, y mucho menos en horario lectivo, y mucho menos en contra de la voluntad de los alumnos, puede entrar un alcalde, del partido que sea, a repartir propaganda electoral y a lanzar un mitin. Mi más enérgica condena. Nosotros tenemos abierto un expediente informativo al centro que han realizado los inspectores de la Consejería de Educación, y sin duda esta acción tendrá consecuencias.
Sí, expediente en el que ha puesto el acento otro consejero. El consejero Granados asegura que la comunidad está dispuesta a actuar contra ese director de instituto, por adoctrinar a los alumnos.
Ha violentado un aula con fines electoralistas y ha tenido de cómplice, al parecer, a otro compañero del Partido Socialista, que va también en su lista, que es el director del instituto. Nosotros, desde luego, vamos a tomar dos medidas. Una, la presentación de la denuncia correspondiente de la Junta Electoral como Partido Popular por ese hecho, que en nuestra opinión es sumamente grave, y luego, al mismo tiempo, pues desde la Consejería de Educación ya se han dado instrucciones para que se abra un expediente informativo a este director de instituto, que al parecer ha hecho un muy mal uso de sus facultades como director.
Bueno, como dice el dicho popular, en todos los sitios cuecen habas. Y también, por lo que parece, en el Partido Popular, se lo contamos a esta hora, en este Hora 14 Madrid, el Partido Independiente de Valdemorillo ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil contra la alcaldesa de esa localidad, a la que acusa de haber pasado el fin de semana, con el censo del municipio en la mano, repartiendo un vídeo y un folleto en los buzones de los vecinos de Valdemorillo. Un folleto, por cierto, que tenemos sobre la mesa, en el que aparece un saludo de la alcaldesa y en el que se glosan los méritos de los últimos 15 años de su gobierno en ese municipio. Javier Torres.
Ya ha presentado también el PIVAL del Partido Independiente de Valdemorillo una denuncia ante la Junta Electoral Central y el Ministerio de la Presidencia. Una denuncia contra la alcaldesa popular Pilar López Partida, a quien acusa de haber utilizado el censo para buzonear ese vídeo y ese folleto del que hablabas, en el que se explican los logros de su gestión durante los 15 años en los que ha estado al frente del consistorio, a pesar de que la propaganda debía dedicarse a la promoción turística de Valdemorillo. Según Carmen Villanueva, concejal del Pivalde, la alcaldesa ha infringido la ley de publicidad y comunicación que impide el uso partidista. Además, asegura que ha utilizado el censo para buzonear de manera personal esa publicidad, que ha sido subvencionada por la Comunidad de Madrid, que por cierto aún no la ha abonado.
Realmente las 8 primeras páginas no tienen nada que ver con la Cueva Cumbal, solo le dedican 3 páginas, y ya te digo, hay un CD que acompaña esta publicación, y en el CD de los 5 primeros minutos, una voz en off, son los logros de la señora alcaldesa. Y claro, al ver la ley, que es clarísima, que además no es una ley que esté ahora mismo por el tema electoral, no es una ley que es que está siempre, pues dice muy claro que no se podrán promover o contratar campañas institucionales de publicidad y de comunicación que tengan como finalidad destacar los logros de gestión.
La alcaldesa popular Pilar López Partida niega la mayor, asegura que la publicidad no tiene fin partidista ni propagandístico y por lo tanto que no vulnera la ley. Añade también que otros ayuntamientos hacen también este tipo de publicaciones sin que otros grupos lo denuncien ante los tribunales y acusa al Pibalde de buscar el escándalo. Pero tenemos el folleto encima de la mesa, dice Valdemorillo, ven y quédate, Cueva Museo de Cerámica y Vidrio de Valdemorillo, y la verdad es que tiene 22 páginas, se abre con un saludo de la alcaldesa, hasta la página 14 se comenta la dotación de servicios que cuenta la población, y en él se dice, por ejemplo, que en los últimos 15 años de Valdemorillo se ha transformado, que cuenta con modernas instalaciones. En la página 7 se publican tres fotografías, una de ellas con la de la alcaldesa en el balcón del ayuntamiento. En la 8 y en la 9 se menciona la oferta escolar. En la 11 se señala que la Casa de Cultura ofrece teatro de calidad por iniciativa municipal. En la 12 y en la 13 se muestran las nuevas instalaciones deportivas del municipio e incluso se llega a mencionar la existencia de un servicio de cafetería en el hogar del jubilado, un servicio de cafetería que está subvencionado.
Bueno, quizá partidista no, dice la alcaldesa. Ahora, propagandista, no hay ninguna duda de que el folleto lo es. Y habrá que ver el vídeo, que también ha acabado en los buzones de algunos vecinos. La presidenta de la comunidad de Esperanza Aguirre se ha marchado hoy hasta uno de los municipios más simbólicos en la presunta trama de corrupción del caso Gürtel. Ha reunido en Boadilla a la dirección del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Ocasión que ha aprovechado para decir que la lista del PP en ese municipio va a sufrir una limpieza absoluta. Y eso que no lo debe necesitar, porque según Esperanza Aguirre, las expectativas electorales del PP en Boadilla, pese a la que ha caído, siguen siendo muy buenas. Raquel Fernández.
Consciente de que se encontraba en un municipio supuestamente vinculado con la trama, Aguirre ha ido directamente al grano y ha dicho que el PP de Madrid no ha tenido nunca ninguna duda y que caiga todo el peso de la ley sobre quien haya hecho algo ilegal. En cualquier caso, ha pedido disculpas a los vecinos y ha hecho referencia a las listas de Boadilla, donde ha dicho que su candidato Antonio González Terol tiene el encargo de producir la renovación y sacar adelante al PP de la localidad. En cuanto a las listas para la comunidad, ha anunciado que habrá un equilibrio entre la renovación y la continuidad y lanzaba el siguiente mensaje a los votantes del PP de Boadilla.
Ninguna organización está libre de que en su seno se puedan producir actos incorrectos o ilegítimos. Las organizaciones nos distinguimos por la reacción que tenemos ante esas circunstancias. En el Partido Popular de Madrid no nos ha temblado el pulso en cortar todas las cabezas que han sido necesarias antes de que haya habido una condena.
Y es que Aguirre ha comparado sus decisiones con el hecho de que Trinidad Rollán siga siendo secretaria de organización del PSM pese a estar condenada por prevaricación.
Hemos llegado a las 2 de la tarde y 19 minutos.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Hasta 4 inauguraciones ha habido esta mañana en el sur de Madrid y una de ellas, la del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, de la nueva Biblioteca Municipal de Ciempozuelos, en la que la Comunidad de Madrid ha invertido cerca de 3 millones de euros a través del Plan Prisma 2006-2007. El edificio, situado en una parcela municipal ubicada entre las calles Colegiata y Jerónimo Moral, cuenta con sala de exposiciones, espacio para conferencias y zonas juveniles e infantiles. Con la información, José Manuel López.
La nueva Biblioteca Municipal de Ciempozuelos está compuesta por tres plantas sobre rasante, una planta sótano en la que se encuentra el garaje y un jardín delantero que coincide con la entrada peatonal principal, que dispone a su vez de una rampa para facilitar la accesibilidad al edificio. En la planta baja, además de la recepción, se encuentra una sala destinada a albergar exposiciones, otra destinada a la realización de conferencias y una hemeroteca. En la primera planta se ubica la sala de estudio y las zonas juveniles e infantiles. Por último, la segunda planta da cabida al espacio destinado a la consulta de libros y publicaciones, junto a una zona de acceso a Internet. Durante la visita, Granados ha destacado que la coordinación entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento se ha traducido en una instalación destinada únicamente a la educación y la cultura, que van a poder disfrutar los vecinos de Ciempozuelos para satisfacer todas sus inquietudes en la materia.
La apuesta que ha hecho el Ayuntamiento de Ciempozuelos por la cultura y por la educación, sin sectarismo, sin ideología, sin adoctrinamientos, ponen al servicio, o ponemos las dos administraciones al servicio de los ciudadanos de Ciempozuelos, una extraordinaria instalación cultural que estoy seguro que va a permitir pues a los jóvenes y no tan jóvenes de Ciempozuelos pues desarrollar cualquier inquietud desde el punto de vista cultural que se les pueda plantear. Yo creo que es una gran noticia. La Comunidad de Madrid ha invertido en esta obra 2.700.000 euros aproximadamente. El Ayuntamiento de Ciempozuelos ha puesto el suelo.
El pasado mes de octubre el Partido Socialista de Ciempozuelos denunciaba el retraso en la apertura de la nueva biblioteca municipal, a pesar de que las obras de construcción llevaban más de un año y medio finalizadas y de que su fecha prevista de inauguración era diciembre de 2008.
Así hemos comenzado y más asuntos van ahora en titulares. La Asociación Sandra Palo para la Defensa de las Libertades ha convocado concentraciones en Getafe y otras ciudades españolas los últimos viernes de cada mes.
Durante las concentraciones se recogerán firmas para que se reforme la ley del menor en lo referente a la rebaja de la edad penal o el cumplimiento de las penas en cárceles a partir de la mayoría de edad.
Trabajadoras de la limpieza del Instituto Manuel Elquim Patarroyo de Parla aseguran que llevan 3 meses sin cobrar.
Pertenecen a una subcontrata de la empresa Ortiz de Getafe con quien la Comunidad de Madrid tiene acordado el servicio de limpieza.
El Ministerio de Defensa cederá al Ayuntamiento de Getafe 20.000 metros cuadrados de terreno de la base aérea para ampliar la carretera del cementerio.
Se tendrán que derribar 2 kilómetros de valle y construir una nueva cuyo coste correrá a cargo del ayuntamiento.
La consejera de Educación, Lucía Figar, ha inaugurado esta mañana una escuela infantil en Leganés y un instituto en Fuenlabrada.
El instituto Carpe Diem entró en funcionamiento al inicio del curso y ha supuesto 1 euro.
2:22, escuchan Hora 14 Madrid Sur.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM.
Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777. Alquiler Seguro, 902-375777.
Miguel Ángel López, candidato del Partido Popular de Parla.
Porque nos merecemos una Parla mejor. Si tú quieres, podemos hacer de Parla una ciudad con más empleo y más segura, con menos paro y con menos impuestos. No nos resignemos, porque si tú quieres, Parla puede.
Partido Popular de Parla, el cambio de verdad, un cambio necesario.
Foro de las Ciudades Fuenlabrada 2011, Europa y los Países Emergentes. Del 24 al 26 de marzo en el Centro Cultural Tomás y Valiente. Personalidades y especialistas nacionales e internacionales debatirán sobre las transformaciones sociales y económicas en las relaciones entre Europa y los países de economías emergentes como China, Brasil, India, Rusia o Sudáfrica. Foro de las Ciudades Fuenlabrada 2011, del 24 al 26 de marzo en el Centro Cultural Tomás y Valiente.
La Policía Nacional ha desarticulado un grupo especializado en el robo de vehículos de alta gama que eran ocultados en 2 aparcamientos públicos de Parla y en una vivienda de Aranjuez. Los turismos, tras modificar el número de bastidor y falsificar la documentación y las placas de matrícula, eran comercializados en España a través de Internet o rematriculados en Alemania para darle salida en Irak y Rusia. Han sido detenidas 13 personas a las que se atribuye la sustracción de al menos 8 automóviles premium. En la operación se han recuperado 9 coches valorados en más de 600.000 euros. Las detenciones de esas 13 personas se han llevado a cabo en las localidades de Hoyo de Manzanares, Getafe, Parla, Aranjuez y en el municipio toledano de Seseña. En 6 registros practicados se han intervenido 16.000 euros en efectivo, 43 documentaciones de vehículos, una pistola detonadora y diferentes herramientas. Portavoz de Policía.
Los integrantes de la red que ha sido desarticulada por la Policía Nacional provenían de diversos países, eran de nacionalidades alemana, rumana, rusa, eslovena y búlgara y contaban con unos elevados conocimientos técnicos que les permitían superar las medidas de seguridad que incorporan los automóviles de alta gama a los que tenían como objetivo. Estos vehículos eran sustraídos y posteriormente ocultados en varios estacionamientos públicos de la localidad madrileña de Parla y asimismo en una vivienda de Aranjuez.
La Asociación Sandra Palo para la Defensa de las Libertades ha convocado concentraciones en Getafe y otras ciudades españolas los últimos viernes de cada mes de manera simultánea para pedir la reforma de la ley del menor. De momento, además de Getafe, se han unido las ciudades de Oviedo, Santa Cruz de Tenerife, Valencia, Aranjuez y Málaga. Han explicado que las concentraciones se recogerán firmas para que se reforme esa ley del menor en lo referente a la rebaja de la edad penal, el cumplimiento de las penas a partir de la mayoría de edad en las cárceles para los casos más graves como asesinato o violación, y también la verificación real y objetiva de las rehabilitaciones de los menores antes de su reinserción. La presidenta de la asociación y madre de Sandra Palo, María del Mar Bermúdez, dice que la primera de las concentraciones tendrá lugar el próximo viernes y que en Getafe se celebrará en la plaza del Ayuntamiento entre las 8 y las 9 de la noche.
Ellos nos explican, los políticos o los legisladores nos explican lo que ellos quieren, ¿no? Y te dicen, el 80% de los menores está reinsertado, pero ¿qué son? ¿Pero esos menores de qué son? De robos, no son asesinos. O sea, que digan las cosas claras, pero no les interesa. Entonces, pues, esto pues tendrá que salir la gente y a la calle, porque estamos viendo que no somos casos aislados, como ellos quieren hacer ver, sino que somos muchísimas víctimas las que hay.
Son las 2 y 26.
Ocasión, venta de viviendas procedentes de entidad bancaria con financiación de hasta el 100% y descuentos de hasta el 40%.
Si buscas casa, esta es tu oportunidad. Inmuebles situados en Carabanchel, Usera Latina y Aluche con descuentos de hasta el 40%. Infórmate los días 26 y 27 de marzo en el Vicente Calderón, puerta 23, de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
Organiza Foro Consultores, 91-542-4211.
En Parla podemos conseguir todo lo que queremos. ¿Entre todos? Sí. Con José María Fraile podemos conseguir la mejor sanidad y la mejor educación pública. Podemos conseguir la mejor formación para luchar contra el desempleo. ¿Entre todos? Sí. En Parla, porque ahora se trata de Parla. José María Fraile, Partido Socialista de Parla.
Las 9 trabajadoras de la limpieza del Instituto Manuel Elquim Patarroyo de Parla han denunciado que llevan 3 meses sin cobrar, ya que pertenecen a una subcontrata de la empresa Ortiz de Getafe, con quien la Comunidad de Madrid tiene acordado el servicio de limpieza. Una de las trabajadoras afectadas, Mercedes Pascuelo, ha asegurado que no cobran la nómina desde enero y que en la empresa en total son 60 las empleadas que se encuentran en la misma situación. Dicen que la empresa les ha manifestado que la Comunidad de Madrid no les paga.
Y en una situación muy lamentable, porque la empresa entra en concurso de acreedores, con lo cual las trabajadoras nos quedamos descubiertas. Somos personas que necesitamos el sueldo, y a consecuencia de la Comunidad de Madrid, que no paga puntualmente, las empresas, las pequeñas empresas, van a ir todas a quiebra porque ella no paga puntualmente, nos diga la zona territorial lo que nos quiera decir.
Y un último asunto, en Getafe el Ayuntamiento ha anunciado que el Ministerio de Defensa va a cederles 20.000 metros cuadrados de terreno de la base aérea para ampliar la carretera del cementerio. Se tendrá que va a derribar una valla de 2 kilómetros y construir una nueva. Precisamente a cambio del terreno el Ayuntamiento tendrá que correr con los gastos de esa nueva valla, por lo que han pedido a Defensa que agilicen los trámites para determinar qué tipo de modelo quieren. Según ha dicho el concejal de Urbanismo, José Manuel Vázquez, ha señalado que el terreno que recuperará el Ayuntamiento se extiende a lo largo de 2 kilómetros, desde el barrio de San Isidro hasta el cementerio, por lo que ha indicado que tienen que acordar el tipo de vallado que debe ir. El concejal de Urbanismo ha explicado que con el suelo que se va a recuperar se podrá duplicar la calzada, crear un carril bici, un paseo arbolado y aparcamientos, junto con aparatos de gimnasio para mayores y elementos infantiles, con lo que se convertirá en una zona dotacional de esparcimiento para el barrio de San Isidro.
A cambio de la cesión de esos 10 metros lineales, que al final son 2 kilómetros casi de largo, se convierten en 20.000 metros cuadrados, es decir, que no estamos hablando de ninguna tontería. Bueno, pues lo que queremos es, le hemos hecho una propuesta de vallado, porque sí que tenemos que acordar qué tipo de vallado tiene que ir aquí.
Tenemos ahora mismo 10 grados de temperatura, la información sigue en hora 14, también en nuestra página web, sermadridsur.com.